Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
Hoy tenemos la suerte de contar con una persona especial en nuestro espacio, en la Onda Local de Andalucía, en nuestro estudio. Tenemos con nosotras hoy a Malalai Joya. Ella es activista y exparlamentaria en Afganistán. Ha venido aquí a nuestro país, en concreto Andalucía, donde vamos a conversar con ella sobre la situación que se vive en su país, sobre todo centrada en las mujeres, y también, pues, cómo ha sido el contexto hasta llegar a esa realidad que tenemos ahora. Y para que todos y todas la podamos entender, tenemos también con nosotros a su traductora, a María. Y vamos a empezar esta bienvenida dándole las gracias a Malalai por estar aquí y decirle que es un placer para nosotros que contar con su voz. You're welcome, Malalai. En primer lugar, queremos saber cuál es la realidad ahora en su país, en Afganistán.
Lamentablemente, la situación es muy mala, desastrosa. Los Estados Unidos y la OTAN invadieron nuestro país bajo el estandarte de la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos y de la democracia. Sencillamente sustituyeron el régimen bárbaro de los talibanes por el de los señores de la guerra fundamentalistas, que en el pasado llevaron a Afganistán a la guerra civil. Por ese motivo, hoy el país es un refugio seguro para el terrorismo. La ola de solicitantes de asilo, decenas de miles de afganos inocentes, la mayor parte muy jóvenes, que siguen rutas muy peligrosas para solicitar asilo en países europeos u otros países vecinos, es suficiente para mostrar la situación desastrosa de mi país. Cuando llegan a estos países, tienen que enfrentarse a una gran discriminación. Muchas veces, además, les deportan de vuelta a mi país. Desde mi punto de vista, opino que los Estados Unidos y la OTAN, incluso el gobierno español, son responsables de la situación desastrosa de Afganistán, ya que han apoyado y siguen apoyando el régimen títere mafioso y corrupto de Afganistán.
Malalai, en esa situación, ahora que se vive con la crisis de los refugiados en Afganistán, las personas salen hacia Europa, se pueden encontrar con las mafias que trafican con personas o con la desgracia de una muerte también. ¿Qué papel están viviendo las mujeres en Afganistán cuando deciden salir de su país para buscar una vida mejor, para huir de esa ocupación, para oír de esos señores de la guerra que instauraron el terror en Afganistán?
La situación catastrófica de las mujeres fue una excelente excusa para que los Estados Unidos y la OTAN ocuparan nuestro país tras la tragedia del 11 de septiembre. Desde que los señores de la guerra fundamentalistas, que son verdaderos enemigos de las mujeres, tomaron el poder ocultándose tras la máscara de la democracia, la situación de las mujeres de mi país, especialmente en las zonas rurales, ha sido un infierno. Al igual que en el periodo de los talibanes, se azota a las mujeres con látigos en público, se las lapida hasta la muerte y se las viola, existe violencia doméstica, se las ataca, se queman las escuelas para niñas. Hay diferentes tipos de violencia contra las mujeres que están aumentando considerablemente.
Malalai, ¿cómo era la situación antes de esta drama que se está viviendo en Afganistán? Antes de 2001, antes de que se instaurara esta guerra promovida por la ocupación de Estados Unidos, ¿cuáles son las diferencias respecto a anterior a esa situación?
Si comparamos la situación de estos 15 años de ocupación de los Estados Unidos y la OTAN con el periodo de los talibanes, en la época de los talibanes solo teníamos un enemigo, los talibanes, mientras que en estos 15 años nos hemos tenido que enfrentar a otros tres, por lo que tenemos cuatro enemigos: los señores de la guerra, los talibanes, las fuerzas de ocupación y los terroristas de ISIS. Las fuerzas de ocupación lanzan ataques aéreos, nos bombardean, atacan con drones, se llevan la vida de personas inocentes. Decenas de miles de afganos, en su mayor parte mujeres y niños, han sido asesinados. Incluso han bombardeado celebraciones de bodas, han utilizado los cadáveres de los afganos para divertirse, han lanzado bombas de racimo y ha habido incontables masacres. Sin embargo, los terroristas fundamentalistas, los señores de la guerra y los talibanes siguen cometiendo atrocidades contra nuestra gente. Entonces, en el pasado teníamos un enemigo y ahora tenemos tres más.
Y teniendo en cuenta toda esta realidad tan cruda que se está viviendo en Afganistán después de esta ocupación, ¿hay esperanza, según tu versión, Malalai, para la juventud en tu país? ¿La única esperanza, la única salida que queda es venir a Europa arriesgando su vida?
Nuestro país también se conoce con el nombre del cementerio del imperio. Los invasores, como los Estados Unidos y la OTAN, tienen miedo a la resistencia del pueblo afgano. La verdad es que al apoyar a los extremistas y fundamentalistas, están intentando aplastar a la mitad de la población del país, a las mujeres, para que después sea más fácil para ellos aplastar a la otra mitad de la población, a los hombres. A pesar de la tortura que supone la vida que tienen millones de afganos, que sufren la injusticia, la inseguridad, la corrupción, el desempleo, sigue habiendo una gran resistencia. Recientemente, el 15 de noviembre, hubo una gran acción de resistencia llamada Tabassum, las revueltas de Tabassum. Una niña de 9 años, junto con otros 6 afganos inocentes, hombres y mujeres, fueron decapitados por terroristas talibanes. Cuando se hallaron sus cuerpos sin vida, decenas de miles de personas se echaron a la calle para manifestarse en contra de este régimen títere mafioso, de las fuerzas de ocupación, de los terroristas talibanes y de los terroristas de ISIS. Este puede ser un ejemplo para tener esperanza en el futuro de nuestro país. Los afganos pueden seguir dos caminos, resistir o permanecer en silencio. Nuestro pueblo nunca elige el camino del silencio y día a día este movimiento de resistencia está creciendo cada vez más. Tenemos un dicho, donde hay crueldad también hay resistencia. Necesitamos la solidaridad internacional de las personas que aman la justicia de todo el mundo para que se unan a las fuerzas progresistas de Afganistán, que son la única alternativa para que el futuro de nuestro país sea esperanzador. El pueblo español debe presionar a su gobierno para que deje de seguir las políticas equivocadas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, que están poniendo el poder en manos de los señores de la guerra, fundamentalistas, que no son más que una fotocopia de los talibanes, y unirse a las fuerzas activistas y progresistas de mi país e intentar empoderar a la población de mi país a través de la educación. Creo que la educación es la clave contra la ocupación que vivimos para la emancipación de nuestro país.
Y en esa resistencia que dice Malalai que es necesaria para romper un poco con ese sistema, ¿qué papel tiene la educación? ¿Cómo es el sistema educativo en Afganistán después de 2001? ¿Qué es lo que se está dando en el caso de las escuelas, institutos y centros para formar a la población?
Tras el 11S, durante estos 15 años de ocupación, los Estados Unidos y la OTAN han creado escuelas, cursos de alfabetización, proyectos de ayuda humanitaria, especialmente en las grandes ciudades de mi país, como Kabul, Herat, Mazar y Sharif, para que los principales medios de comunicación vinieran aquí a grabar y para poner ese material ante los ojos de la gente de mi país a fin de justificar la ocupación. Además, construyeron algunas escuelas y universidades privadas que también representan un problema para la población afgana, ya que el coste de la matriculación es muy elevado, lo que aumenta la brecha que separa a ricos y pobres. En algunas de las escuelas y las universidades que han construido, el nivel de la enseñanza es muy bajo. Incluso algunos profesores fundamentalistas intentan lavar el cerebro de los alumnos de esas escuelas. Ahora tienen un proyecto para construir un gran número de madrasas donde solo impartirán clases de religión para elevar el cerebro a estos niños para que sean como los talibanes. Ashraful Madar es una de estas madrasas. Muchas de ellas están financiadas por el gobierno de Estados Unidos, por Arabia Saudí, el régimen dictatorial de Irán, el régimen dictatorial de Turquía. Cada uno de estos países tiene a sus propios fundamentalistas, a sus propios títeres fundamentalistas. Hasta en las universidades están enseñando con los libros de Nebraska. Desde la Guerra Fría esto se ha importado a Afganistán, al igual que los libros de la Universidad de Nebraska, en los que se dice, por ejemplo, que si tenemos un infiel, dos infieles, y hay un musulmán que mata a un infiel, ¿cuántos infieles nos quedan? O que si tenemos dos pistolas por un lado y otra pistola por otro, ¿cuánto es una pistola más dos pistolas? Este es el tipo de cosas que están enseñando a los niños. En las zonas rurales sigue habiendo miles de estudiantes que tienen que ir a clase en escuelas montadas en tiendas, donde están expuestos al frío. Esto es probable que nunca se informe. Un ejemplo que muestra que la educación es importante es que no quieren que el pueblo afgano se empodere a través de la educación.
Y con toda esta realidad, ¿cómo fue para Malalai irrumpir en ese parlamento en el año 2003? Y por lo que se hizo muy popular, ¿no?, al intervenir durante esos 3 minutos, poniendo en cuestión pues lo que estaba llevando a esta situación a su país, social, económica, en cuanto a las libertades también, porque por ese hecho pues la insultaron y además corriendo también su vida, estando amenazada. ¿Cómo se siente una mujer como Malalai en esa época, justo 2 años después de esa ocupación, irrumpir en ese lugar público y ponerle los puntos sobre las íes, como decimos aquí?
Sabía a lo que me enfrentaba porque he estado vinculada al activismo social desde que iba al instituto. Por las mañanas estudiaba y por las tardes era profesora en cursos de alfabetización. Tenía un contacto muy directo con mi pueblo y me hablaba muy a menudo de los crímenes de los señores de la guerra fundamentalistas que causaron una guerra civil entre 1992 y 1996. Sé lo misóginos que son criminales y que son unos títeres. También vi que tras la máscara de la democracia controlan la Loya Jirga y están en el Parlamento. Me dije que la Loya Jirga y el Parlamento eran una gran oportunidad para señalar la máscara que llevan puesta y decir la verdad. Aunque me pudiera costar la vida, tendré un impacto positivo en mi pueblo y la gente de todo el mundo sabría estas cosas sobre ellos, porque se les habría quitado la máscara y porque esta intervención en la Loya Jirga se emitiría a nivel internacional. Era muy importante quitarles la máscara. A partir de ese momento, mi vida comenzó a correr peligro. Intentaron asesinarme en varias ocasiones. Hasta me expulsaron del Parlamento de forma ilegal, básicamente porque soy una mujer y están en contra de las mujeres. Quieren eliminarme, pero yo se lo dije. Un día podréis acabar conmigo, pero nunca podréis silenciar mi voz. No podréis ocultar la verdad.
Los
señores de la guerra llevan trajes y corbatas, pero piensan como los talibanes. Están en contra de las mujeres, contra los derechos humanos, contra la democracia. Con la máscara de la democracia están en poder desde el 11S. También consiguieron entrar en la Loya Jirga en 2003 y en el Parlamento tras las elecciones fraudulentas de 2005. Con la máscara de la democracia controlan Afganistán, se imponen al pueblo afgano, porque son los títeres de los Estados Unidos y la OTAN, incluso de los países vecinos.
Y ahora en su papel de activista, recorriendo el mundo, países como el nuestro, para difundir lo que no sale en los medios, como decía Malalai antes, ¿Qué responsabilidad siente para también dar un poco de luz, esperanza a las personas que siguen en Afganistán y que como ella habrá muchas más mujeres que también sientan ese activismo, esa responsabilidad para cambiar un poco la percepción que tenemos desde aquí, de su país?
Lamentablemente, la guerra de Afganistán no es solo militar. También es una guerra propagandística. A través de los principales medios de comunicación, están poniendo esta propaganda ante los ojos de la gente. Tengo la responsabilidad, en nombre de los activistas progresistas de mi país, en nombre de las mujeres que sufren y no tienen voz en mi país, de decir la verdad, hacer que se les oiga. La única tribuna que tenemos para hablar es la tribuna de las personas que persiguen la justicia en todo el mundo para que su mensaje llegue a las personas de estos países. Como en esta ocasión, el partido de izquierdas que me apoya y me ha invitado a venir aquí a hablar, a decir cuál es la realidad para abrirles los ojos, para pedirles que se unan a nosotros en esta larga y arriesgada lucha, porque verdaderamente necesitamos su ayuda. Estoy aquí para hablar en nombre de esos hombres y mujeres que sufren en mi país. Quiero que se movilicen más, que estén más unidos y organizados para presionar al gobierno, para detener a estos criminales en nombre del gran pueblo de mi país, para detener estos actos criminales en nombre del gran pueblo de mi país. Quiero que se movilicen más, que estén más unidos y organizados para presionar al gobierno, para detener estos actos criminales en nombre del gran pueblo de mi país, para empoderar a mi gente lo que sea posible a través de la educación, para que se le invite a activistas a que luchen por los derechos humanos y de las mujeres de los partidos progresistas o personas independientes a que vengan aquí a hablar en público para contraatacar a los medios de comunicación. Es posible apoyar esta causa de muy distintas maneras. Los que instigan la guerra no solo lo hacen en Afganistán, también libran guerras en Siria, en Libia, en Yemen, en Somalia, en Palestina. Y todo esto es desgarrador. Cuando el fundamentalismo y el imperialismo no dudan en aliarse, nosotros también debemos hacerlo para luchar contra ello y no permitirles que nos conduzcan con sus guerras a una tercera guerra mundial.
We also should be united to fight against and not allow them to wage toward the third world wars.
Pues nos vamos a quedar con estas palabras de Malala Joya, la activista y exparlamentaria en Afganistán, que ha estado hoy con nosotras en la Onda Local de Andalucía. Nosotros como medio de información, de comunicación, pues con esa responsabilidad intentamos que se conozca esa realidad que están viviendo en Afganistán en la actualidad. Y ese contexto nos lo ha expuesto Malala Joya, como decimos. Muchas gracias por haber compartido con nosotras toda esa vivencia y todo ese activismo a pesar de las amenazas de muerte y del hostigamiento. Muchas gracias, Malala, por acompañarnos.
Muchas gracias. Para terminar, me gustaría decir que ninguna nación puede negar el derecho a liberarse a ninguna otra nación. El pueblo debe conseguir su propia liberación. Estoy segura de que estaréis de acuerdo conmigo en que la democracia nunca llega gracias a una invasión militar ni apoyando a los enemigos de la democracia, de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos. Os invito a uniros a las fuerzas progresistas de Afganistán para que podamos tener un futuro lleno de esperanza.